bienvenidos y saludos de todo el equipo que realizamos cada semana este programa dedicado a los viajes, actos culturales y festivos, vinos y gastronomía, y que emite Radio Voz a través de todas sus emisoras en Galicia. Los pasados lunes y martes se celebró en Salamanca un interesante congreso en el que el protagonista fue el mundo del vino. En el Palacio de Congresos de Castilla y León pudimos asistir a catas, conferencias y mesas de debates en las que participaron expertos mundiales que trasladaron a los asistentes sus experiencias y estudios en los múltiples ámbitos que abarca el vino, desde la economía hasta las plantaciones de varietales, pasando por las bodegas, la comercialización, la estadística y las novedades mundiales del sector. Fueron también unas jornadas en las que los vinos de la denominación de origen Ribera del Duero acapararon muchas de las intervenciones, aunque también tuvo cabida el enoturismo, y en el que la Ribeira Sacra ocupó un lugar muy importante. Y esta larga explicación es para introducir nuestro principal tema del programa de hoy, aunque también hablaremos del nuevo Rosé Premium de Bodegas Riojanas, de la Feria del Vino de Negueira de Muñiz y de los Ferreiros de Riotorto. Y sin más, y dándoles las gracias por acompañarnos cada semana, nos vamos ya a Salamanca.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
Radio Voz, alegría de vivir.
En este congreso celebrado en Salamanca, en donde el vino fue el gran protagonista, Rafael del Rey, que es el presidente del Observatorio Español del Mundo del Vino, habló de los problemas que ahora mismo tienen los bodegueros y los viticultores, porque parece que el consumo de vino no va tan bien como se esperaba. Rafael del Rey, gracias por estar en los micrófonos de Radio Voz.
Es un placer.
¿Qué es lo que está pasando en el mundo del vino?
Pues como en el mundo en general, lo que están pasando muchas cosas. La cuestión fundamental en la que andamos fijándonos ahora mismo es cuáles de esas cosas son cosas coyunturales, cosas que están pasando en los últimos meses o en los últimos pocos años, y qué otro tipo de cosas pueden ser más bien estructurales o son cambios que ya indican tendencias. En particular en el mundo del vino hay problemas, como en todos los casos. La guerra de Rusia nos ha afectado, la caída del consumo en China, algún problema concreto del año pasado en Estados Unidos en particular, donde en el segundo semestre del 2023 pues parece que ha caído bastante el consumo. Pero aparte de eso vemos una serie de situaciones, de tendencias estructurales que nos preocupan. El consumo mundial de vino no está creciendo en los últimos ya 12-14 años, y por lo tanto el comercio mundial de vino tampoco está creciendo en volumen, aunque sí en valor, porque los precios medios de los vinos se han venido revalorizando también en los últimos 14-15 años. Lo que nos estamos enfrentando es a una serie de problemas puntuales de estos años, que se resolverán seguramente, pero sobre todo y muy posiblemente a un cambio de tendencia en el consumo mundial de vino. No mucha cantidad, sí a mayor valor, y la hipótesis que nosotros desarrollamos es una polarización creciente. Por una parte, los vinos de alta gama, los vinos tradicionales, buenos, los, qué sé yo, los Borgoña de toda la vida, siguen yendo muy bien. Hay mucho aficionado con mucho poder adquisitivo en el mundo para que va a seguir comprando los grandes vinos. También van bien los vinos populares, los vinos más fáciles de beber, van bien los blancos, van bien los espumosos, van bien los vinos de baja graduación. Todo eso va muy bien. El problema está fundamentalmente en el centro, en los vinos tradicionales, fundamentalmente tintos, que ni están en la cúspide ni son los más populares. Ahí es donde, sobre todo en Francia, estamos viendo unos problemas que acaban con Burdeos pidiendo destilaciones con ayuda oficial.
Bueno, y en España en concreto está creciendo el consumo del vino blanco. ¿Cuál es la causa? O por lo menos, ¿cuál es lo que ustedes creen que es la causa de este fenómeno?
En España, gracias a Dios, está creciendo el consumo de todo tipo de vinos, ligeramente poco, pero el año 2023 acabó con una ligera subida del 0,5%, y yo creo que se dan las circunstancias para que siga creciendo. Hay una nueva moda alrededor del vino. Las mujeres, los jóvenes, se están acercando cada vez más al vino, porque entre otras cosas, y esta es una de las claves, el propio sector del vino está acercándose cada vez más al consumidor y a los gustos de los consumidores. Que, por cierto, no hay un solo tipo de consumidor. Hay muchos consumidores diferentes y muchas oportunidades de consumo diferentes. Y uno de los grandes descubrimientos ya en los últimos años ha sido el del vino blanco. Hemos pasado de ser un país en el que se decía, no, este es un país de tintos, a descubrir de repente que hay mucha gente que le gusta el vino blanco, hay mucha gente que disfruta, mucha gente incluso del propio sector, lo que pasa es que quiere vinos blancos agradables de tomar. Y de nuevo se da también en este caso esa polarización de la que hablaba antes. Hay unos vinos blancos de calidad, elevados, extraordinarios, entre ellos muchos gallegos magníficos, que están subiendo de precio, que son cada día más apreciados dentro y fuera de nuestras fronteras, pero al mismo tiempo se está desarrollando también un tipo de vino blanco fácil de beber, agradable, sin demasiada graduación, en fin, muy popular, que no quiere decir económico, que también está yendo muy bien. Y nos estamos abriendo hacia nuevos consumidores y hacia nuevas formas de consumir el vino. Aunque a veces sea, por supuesto, el vino blanco con un hielo, como se está dando cada vez más, pues ¿por qué no? Son formas diferentes de consumir los vinos y formas diferentes de atraer a nuevos consumidores.
Los bodegueros se han dado cuenta de que quizás ahora prima el sabor sobre el resto de las cualidades del vino.
Todavía nos cuesta. Eso todavía cuesta. ¿Por qué? Porque los bodegueros en líneas generales, como todo el mundo del sector del vino, tiende a pensar que a todo el mundo le deben gustar los mismos vinos que me gustan a mí. Y eso no es necesariamente así. Hay un elemento que, en particular en los mercados internacionales, llevamos años advirtiendo, y es que hay mucha gente en el mundo que le gustan no solo los vinos blancos, los vinos rosados también están creciendo, sino los vinos un poco, llamémosle un poco más golosos.
Sí.
Un poquitín más dulzones, y no me estoy refiriendo a vinos dulces ni semidulces, no, pero un poquitín más golosos. Bueno, ese es un tipo de sabor que en muchos lugares tiene muchísima aceptación, pero que dentro del sector del vino todavía hay mucha reticencia a hacerlos, hasta que un nuevo grupo de bodegueros, muchas veces jóvenes, muchas veces hijos de bodegueros más tradicionales, se están abriendo a este tipo de nuevos consumidores y están haciendo productos cada vez más. Pensemos en el caso de España, pensemos en las sangrías, pensemos incluso en algunas sangrías que se están haciendo, o vinos refrescados, digamos, o tipo refresco que se están haciendo también con albariño también en nuestras tierras y en muchos otros lugares. Pensemos lo que están haciendo en Oporto, donde están incluso mezclando el Oporto con tónica. Es decir, hay nuevas tendencias, hay nuevos vinos para nuevos consumidores, y esto cuesta mucho a los productores tradicionales el adaptarse, pero cada vez lo estamos viendo en mayor medida, entre otras cosas porque son productos que tienen éxito.
Rafael del Rey, ¿y qué me dice de los vinos sin alcohol?
Ahí hay dos categorías que están funcionando bien y que tenemos, pero que son diferentes y tenemos que seguir muy de cerca. Una cosa son los vinos sin alcohol y otra cosa son los vinos bajos de alcohol. El vino sin alcohol, el 00, que sería el equivalente a la cerveza 00, es un producto desalcoholizado, es un producto al que se le quita el alcohol. Es verdad que los vinos, cuando se les quita el alcohol, pierden algo de fuerza, pierden algo de su carácter, pero hay vinos ya sin alcohol tremendamente buenos, extraordinariamente buenos, muy ricos, que en particular cubren una necesidad para todos aquellos que por algún motivo u otro no pueden tomar alcohol. Tenemos ejemplos muy buenos en España, se están haciendo cosas muy buenas. Quizás a los consumidores más tradicionales de vino pues no sean nuestros ideales, pero para mucha gente que no puede tomar alcohol es una solución extraordinaria y están mejorando. Y luego están los vinos de baja graduación. Muchos que vemos en los supermercados como 5, 5.5, vinos en torno a eso, a 5 grados de alcohol, que están teniendo un éxito extraordinario. De nuevo, suelen ser vinos un poco más frescos, suelen ser vinos muchas veces con alguna burbuja, suelen ser vinos a veces también un poquito más dulces, con mucha menos graduación que un vino normal, más parecido a un refresco, una cerveza, y que están teniendo un éxito que arrollador en toda España, porque hay muchos consumidores, jóvenes, mujeres, también consumidores tradicionales, a mí por ejemplo, que nos encantan y que sirve perfectamente para un aperitivo o para cualquier otro momento del día.
Rafael del Rey, muchísimas gracias. Por cierto, también se habló de que el vino es un alimento, ¿verdad?
El vino es un alimento, el vino es parte de nuestra dieta, el vino ha sido compatible en los últimos 3, 4, 5 milenios con una vida natural y sana y estupenda, por mucho que haya muchas críticas. En los países productores de vino como es España, Francia, Italia, Portugal, convivimos con el vino sin mayores problemas. Pero además de eso es un vino extraordinariamente adecuado para la preservación de nuestro medio ambiente, de nuestras zonas rurales, de nuestra sociedad rural. A mí me gustaría que cada vez que tomemos un vino y veamos un vino y lo compremos en el lineal o lo tomemos en el bar o en el restaurante, pensemos en lo que hay detrás de ese vino. Detrás de ese vino hay campo, hay medio rural, hay viñas, hay medio ambiente, hay preservación del medio ambiente, hay sostenibilidad, hay gente que vive en nuestros pueblos, en nuestras villas, hay historia, hay cultura. No solo es que sea un placer tomarse una copa de vino de vez en cuando, siempre con moderación, siempre con inteligencia, sino que además es muchísimo lo que hay detrás de una copa y de una botella de vino.
Pues ahí queda eso. Muchísimas gracias, Rafael del Rey, que es el presidente del Observatorio Español del Mundo del Vino. Muchísimas gracias.
Encantado, es un placer.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Nos decía Rafael del Rey que el vino, además de ser un alimento, forma parte de nuestra dieta. Y en este mismo congreso de la Ribera del Duero, celebrado en Salamanca, el doctor Felipe Fernández Armesto disertó sobre este asunto tan debatido en foros médicos y científicos y reafirmó la importancia que el vino tiene en el funcionamiento del aparato digestivo del ser humano.
Bueno, no sirve en absoluto a alimentar, sino a ayudar, a promover, a estimular la digestión. Es absolutamente fundamental para nuestra existencia como especie, porque nosotros, los seres humanos, consumimos mucha energía relativamente, comparándonos con otros bichos semejantes. Y esa energía nos viene fundamentalmente en forma de alimento, de comida. Y carecemos incluso un aspecto defectuoso de nuestra evolución como órganos físicos. Es que carecemos de buenos medios de digestión y de preparación de comida, porque nos falta dientes, mandíbulas, talones suficientes para poder comer la gran mayoría de las plantas alimentarias del mundo. Por eso nos hace falta bebidas que nos ayudan a digerir los alimentos, y entre todas esas bebidas no tienen que ser alcohólicas, ni tienen que ser a base de uva, pero las más eficaces y las más difundidas por el mundo son los vinos.
¿Y los simios ya necesitaban fermentación de algunas plantas? ¿De alguna forma ya necesitaban el vino?
Sí, no sé si lo necesitaban, pero lo cierto
lo buscaban.
Es que les gusta mucho. Y aún en el estado natural, en las selvas, los otros primates, normales, buscan frutas fermentadas y le sacan el alcohol y disfrutan mucho, y se ve que les afecta psicotróficamente tanto como pues no sé, prestándoles placer, y por lo cual vemos que nuestro gusto al vino no es lo que solíamos pensar, no es una consecuencia de los procesos culturales del inicio del cultivo ni nada de eso, sino que es un gusto absolutamente natural que remonta a una época remotísima de nuestra evolución. Antes de que emergieron los primeros seres humanos, los primeros especímenes del Homo sapiens en la historia de la evolución.
Y cuando llegamos a este punto, parece que de alguna forma esas bebidas fermentadas, en este caso el vino, se hacen quizás necesarias, y no sabemos si ahora mismo la humanidad está por seguir con esa tradición y con esa costumbre o no, porque los jóvenes parece que cada vez beben menos vino.
Bueno, pues es una de las muchas grandes lástimas de nuestros tiempos, es el creciente rechazo al vino por la gente joven, sobre todo en Occidente. Vemos muestras de eso en España, con el auge de esas culturas poco favorables al consumo responsable del vino, costumbres como el botellón, la afición excesiva a otras bebidas alcohólicas, algunas de ellas bastante dañosas para la salud. Y las copas saludables de vino ya no se dan a la gente joven, y en Estados Unidos, donde vivo y trabajo, ese rechazo, ese puritanismo nuevo que rechaza a todas las bebidas alcohólicas y a los vinos concretamente, es apabullante y no sé, da miedo ver que irracionalmente las leyes, los reglamentos universitarios, los consejos médicos, todos parecen que conjuran en contra al uso del vino por los jóvenes, y entre los resultados es la borrachería, porque si no tienes costumbre, si no te has educado en el consumo de buenos vinos, el consumo responsable, entonces pues terminas tratándoles a los vinos como, no sé, como recursos de excesividad. Y yo apoyo, yo apuesto por una vuelta a esas costumbres civilizadas que yo acuerdo de mi propia niñez, de educarse a los niños a tomarse vinos una gota cuando eres chiquitín, aumentando la cantidad mientras creces y logrando por lo tanto un aprecio a la calidad y al auténtico placer del vino, que no es un placer de embracharse, sino de claro, gozar de uno de los grandes dones de la civilización.
Señor Fernández Armesto, muchísimas gracias y enhorabuena por su participación en este congreso.
No, que va. A todos los que han asistido, organizado el congreso, y a todos tus oyentes y lectores por su atención.
Gracias.
Bodegas Riojanas lanza al mercado el primer Monterreal Rosé Premium de esta marca de La Rioja, de aquella denominación de origen, que es una de las más importantes, no solo de España, sino del resto del mundo. Y vamos a conocer cómo es este primer rosado premium. Verónica Remartínez es la enóloga, la artífice de este vino. Gracias, Verónica, por estar en los micrófonos de Radio Voz.
Gracias a ti, un saludo.
Verónica, ¿es este el primer rosado de la marca o ya tuvo anteriormente otros rosados?
Anteriormente sí se hacía vino rosado en la marca Monterreal, pero bueno, pues al final con el paso de los años se fue dejando de hacer, no sé si fue por un tema comercial o no, pero creo que desde el año 98 que ya no se ha vuelto a hacer. Y bueno, pues ahora hemos retomado un poco este tema, pero sí que hemos buscado pues un perfil como un poquito diferente.
¿Diferente por qué? Es decir, ¿con qué variedades hacéis este rosé?
Pues mira, la idea que teníamos era realizar un rosado de tonos ligeros, un poco que están ahora bastante más valorados en el mercado, más ligeros de color, pero a su vez más complejos, con volumen, más goloso y un vino fresco. Cuando pensamos en hacer esto, pues la verdad es que enseguida nos vino a la cabeza la variedad de garnacha. Sí. Buscando un poco pues esa fruta fresca, esa fruta roja que te da la garnacha, incluso cuando no está sobremadurada, pues alguna nota incluso floral. Y este vino pues es 100% garnacha. Sí.
Bueno, Verónica, ¿por qué no nos explicas cómo se obtiene el rosé para los no informados?
Sí, pues mira, lo que fuimos haciendo, pues eso, pues como siempre, ir vigilando un poco la finca. Elegimos una finca una finca que tenemos en Uruñuela, de la que controlamos, porque siempre la conocemos de hace muchos años, una finca antigua, y ya siempre nos ha dado mucha frescura y bastante concentración. Entonces, en este tipo de rosados, que un poco vienen marcados por el ligero color, nos parecía importante que la fruta roja, la frescura y la concentración estuvieran presentes, ya que es un vino de extracción mínima, ¿vale? Entonces, el proceso más o menos pues fue, la vendimia se hizo muy, muy pronto por la mañana, cuando apenas no había luz, para que la uva estuviera fresca, claro. Se trasladó con lo más rápidamente posible a la bodega en cajas, y luego todo el proceso ha ido siempre acompañado con nitrógeno desde la entrada en la bodega. Allí se destalilla y rápidamente pasa a la prensa. Se tuvo como 3-4 horas de maceración en la prensa nomás, y luego pues se... prácticamente el más del 50% es sangrado, no hay apenas prensado aquí, porque, bueno, simplemente con ese contacto para que no extrajera mucho color, pues ya extrajimos, claro, el mosto. Y luego se ha fermentado en depósito inoxidable y a baja temperatura. Y luego, después de la fermentación, se quedó con sus lías finas, y hemos estado unos meses trabajando las lías, 3-4 meses con trabajo de lías, para darle un poco más de boca y un poco más volumen. Y bueno, ya de ahí pues ha pasado a hace poquito, en marzo, que lo hemos trabajado para embotellar.
¿Esto es fruto de esa tendencia que hay ahora de los vinos frescos, sobre todo los blancos? Y ahora parece que empiezan los rosados también.
Sí, sí, así es. Es verdad que los blancos están ahora mismo pues muy, muy valorados, cada vez más, y en crecimiento. Aquí en la bodega también, de hecho, hacemos mucho blanco. Y bueno, el rosado es verdad que también se está valorizando. Este tipo de rosados un poquito más complejos, con volumen y con esa frescura que comentas, sí. Y nuestros clientes, desde luego, sí que lo están valorando bastante.
Mira, Verónica.
Sí, rosados frescos.
Mira,
pues no quisimos tampoco mucho grado.
Claro. ¿Este es un vino realmente de parcela?
Claramente lo es, sí. Sí, sí. Es un vino que viene de una única parcela, de momento. Como hemos elaborado muy poquitas botellas, pues hemos podido elegir la parcela de la que venían y sí, viene de una parcela de Garnacha que ya veníamos conociendo, por lo que te comento, por su fruta roja, por su frescura y la concentración que siempre nos ha dado.
¿Cómo describirías tú este vino? ¿O cómo describes tú este vino, este rosé?
Bueno, pues es un vino, yo diría que es un vino frutal, alegre, desenfadado, a la vez que bueno, resulta delicado y tiene bastante tensión, tiene como una muy buena acidez, tipo blanco, ¿sabes? Y bueno, a la vez que tiene esa acidez sí que lo veo envuelto con su volumen y su complejidad que le hemos ido aportando un poco con las lías. A mí me parece como muy bebible, la verdad, muy... Es un vino sincero, sencillo, que intenta hacer un poco homenaje pues eso a la Garnacha dentro del perfil de vino que es de ligero y de ligero color, me refiero, y sí. Y un poco homenaje pues eso también a las fincas de Garnacha y a las Garnachas frescas de la zona del Najerilla que tenemos por aquí.
Es curioso que la Garnacha hubo un tiempo en que la estaba arrancando para plantar tempranillo, por ejemplo, y que ahora sí. Esté otra vez de moda.
Sí, ahora está otra vez de moda. Pues este rosado es un poquito homenaje a eso, porque esta es una de estas fincas antiguas que se mantuvieron y no se arrancaron. Es un viticultor histórico que tenemos en la bodega y la verdad es que pues es una de esas joyitas, sí. Sí, de viña que hay por ahí.
Esta parcela es la que llamáis el hierro, ¿verdad?
El hierro, sí.
Y las cepas tienen más de 120 años.
Pues en este caso sí, que la fecha de hecho están datadas, sí, de 1901, que sepamos, porque no sabemos. La verdad que es un viticultor que trabaja muy bien, las mantiene en muy, muy buen estado, y es un suelo... pues pobre, que la verdad es que nos gusta porque tiene mucho desarrollo radicular y la verdad es que construye muy bien el ollejo. Siempre nos había dado mucho potencial aromático. No es la típica finca así antigua que tiene muchas faltas y tiene así 4 granos de uva. Está muy, muy bien cuidada y la verdad es que sí, nos encajó para este vino desde el principio.
Verónica, ya para finalizar, este es un vino realmente exclusivo. ¿Cuántas botellas vais a elaborar o elaborasteis ya?
Hemos embotellado 3.200 botellas.
3.200 botellas, es decir, que hay que ser afortunado para que te toque, ¿no? Probarlo. Bueno, pues Verónica Remartínez, enóloga, autora de este Rosé Monte Real Premium. Muchísimas gracias y sabremos.
Gracias, muchas gracias.
Y saborearemos este nuevo vino. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Un saludo.
Si piensas en sabor, piensa en merluza de Burela.
Si piensas en pescado, piensa en Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.
O vindeiro sábado temos unha cita en Negueira de Muñiz. Negueira de Muñiz é o concello en poboación máis pequeno de Galicia, arredor dos 240 habitantes que subiron nos últimos tempos, e que ali se celebra a feira e a festa do viño de Negueira de Muñiz. Un viño que nace de cepas, case que todas, centenarias, que están bañadas tamén, as terras están bañadas por as aguas do río Navia, por ese encoro de grandas de Salime. Imos falar co alcalde de Negueira de Muñiz, Xosé Manuel Braña. Gracias, alcalde, por atendernos, por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Es a vosotros.
Alcalde, un concello tan pequeno en habitantes ten que ter os seus pros e os seus contras para administrarlo, non sei?
Sí, hombre, como todos los concellos, pues teñen a súa idiosincrasia propia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues sí, somos poucos veciños y a verdad é que temos poucos servicios.
Poucos servicios, pero...
Poucos e lonxano.
Eso, a xente hai que atendela de calquera xeito, co cual o gasto é bastante grande.
Sí, o gasto, pues es, a ver, si nos vamos a falar o gasto por habitante, pues claro, supón, tamén hai un outro factor que é a dispersión, que bueno, que tamén influye moito no gasto, pero bueno, al final todos os cidadanos teñen dereitos ás mesmas cousas, ¿no? Entonces, os concellos, o que temos que facer é intentar facilitarlle na medida das súas posibilidades que teñan os mínimos servicios imprescindibles.
Cal é ese gran problema que lle quita o sono ao alcalde?
Bueno, a ver, hoxe mismo é o tema do médico que temos, que levamos xa moito tempo sin ter un médico a plaza, sin ter a plaza do médico de Neira, sin ocupar de forma definitiva, ¿no? Por unha persona en particular. Ahora mismo é o problema máis grave que temos. Entonces, son así.
Sé que a haber unha colonia na outra parte do Encoro.
Sí, pero a ver, na colonia tampouco non é unha colonia, é un,
bueno, un grupo.
É un grupo de xente que, bueno, que buscou vivir unha forma alternativa en un paraje pues rodeado de natureza.
Sí, claro. Un paraje dende logo envidiable. Bueno, imos falar do viño, alcalde, porque aí o Encoro afogou moitas fincas de viño, pero quedaron outras que teñen un grande valor, porque son moi antigas, verdad?
Sí, é verdade, é así. En su día, o Encoro non solamente afogou as fincas de viño, sino afogou as fincas, as miñeres fincas do concello, que son as fincas que están o carón dos ríos, ¿no? Negueira, pues, o embalse, pues cruzou de cabo a rabo, como se suele decir, y anegou as millores fincas dos povos.
Sin embargo, está crecendo a viticultura e tamén as adegas.
Está en auge, sí. É un dos sectores que, bueno, que desde que se entrou tamén na IGP, bueno, pues hai un pulo, hai xente plantando cepas, pues en cantidad, ¿no? Entonces, a ver, de momento solamente hai dúas bodegas en Niguera, hai outra máis en un pobo de Navia, porque a IGP é de Terras do Navia, ¿no? Entonces, si abrangue pues o concello de Niguera, unha parte del concello de Navia e outra parte del concello de Fonsagrada. Pero ya yo digo que hay de momento hay tres bodegas, pero yo creo que hay expectativas de que se monten más bodegas. Sí, la gente está plantando, la gente está, a ver, es un motor que tira da economía local, ¿no?
Y a decir, si eso podía ser una boa parte do futuro xunto co turismo, porque é un lugar ben apreciado para achegarse a él.
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que o turismo ten que ser tamén un axudante, ¿no? Un axudante, pues va a haber xente que se dedique a gandeiría, va a haber xente que se dedique a viña, pues hai outra xente que tamén se dedica a horticultura.
Sí.
Pero el turismo pode ser outro aliciente, ¿no? Outro eslabón máis desa cadena que pode facer que o concello pues se manteña a largo do tempo.
Bueno, pois ya parece falamos da feira e da festa. Sí. En que consiste?
A feira consiste pues en unha xuntanza de xente que lle gusta pues gozar de unha boa gastronomía, da enoloxía da zona y de tamén, como no, de festa, ¿no? En un paraje pues medioambientalmente muy bonito, un paraje natural muy, digamos, medio salvaje, porque claro, tan poca gente, pues o medio, pues es muy, digamos, muy 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 potente, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues lo primero que hay un pregón, en este caso va a ir dado o el jugador do Deportivo, Fran, que todos conoceremos, recordaremos, sí. o capitán do Super Depor, que tantas alegrías nos deu fai uns cuantos anos, non vamos a decir cuantos, porque para qué,
sí.
Pero xa fai uns cuantos, ¿no? Despois, bueno, vos a ver unha... Vai a haber tamén unha degustación das bodegas e dos bodegueiros da zona, porque en Negra hai, digamos, hai dúas bodegas oficiales, pero despois tamén hai moita xente que xa antiguamente pues collía viño e facía viño na casa e bueno, e vendía o excedente, ¿no? Entonces vai todas as bodegas pues aportan unha prova dos seus caldos para que a xente que vaya e queira degustálos pues poida
gratuitamente.
A continuación tamén, bueno, hai tamén sitio onde comer, hai sitio onde pasar festa, al final vai ser unha festa, ¿no? Para os nenos tamén vai haber alguna cousa, va a haber pasarrúas, va a haber charangas, va a haber despois tamén música, hai un dúo e unha orquesta, a orquesta de Compostela, e bueno, despois, pues eso,
bueno.
Festa rachada.
Exactamente. Bueno, os viños que se han de gustar son viños elaborados con uvas autóctonas de aí, fundamentalmente,
sí, claro, claro.
Como é o Serodo, sí, sí. Ou o Verdello, non sei, sí. Ou a Branca Lexítima, como son o Serodo, Verdello ou Branca, sí. Lexítima.
A ver, exactamente. Non obstante, a uva máis predominante, digo en tinta, en tinta é a Mencía.
Aí, é Mencía. Ay, pensé que era un Serodo.
A uva tinta que predomina es la Mencía. Pues hay otras variedades como tinto Serodo,
sí.
y bueno, después las blancas o blanco. Yo no soy un gran especialista, pero a mí es lo que más me gusta, por lo menos. Y lo que la gente me dice que dice el blanco está muy rico, muy rico.
Bueno,
o blanco es un gran desconocido, que a xente que o coñece queda moi 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 prendado do seu sabor, ¿eh?
Alcalde, xa para ir finalizando, unha vez que estamos en Negueira de Muñiz, que tampouco é tan fácil chegar, pero eso no. Tamén ten o seu atractivo, unha vez de estar aí, que é o que temos que visitar sí ou sí, é dicir, coñecer dende o punto de vista del paisaxístico ou monumental, algo que non debemos de deixar de ver.
A ver, como paisaxístico hai varias áreas recreativas que hai que visitar, por lo menos estar un ratito, echar un vistazo en elas, porque bueno, teñen unhas vistas, bueno, pues encomiables, ¿no? Desde a rotonda, na rotonda hai unha que tamén donde antes de chegar ao povo, que ten unhas vistas espectaculares e dá moi satisfactorio, porque non é que diga, é que a mí tamén mo dice moita xente, dixo, aquí casi te metes na natureza, ¿no? Entonces, ya te digo, hai varias áreas e tal. Culturalmente hai varios povos que teñen unha casi, en moitos povos hai ou lavadoiros ou os
cabazos
ou capelas ou cabazos, que non son cabazos, son hórreos. Son hórreos.
Como lle chaman en Asturias, alcalde?
Sí, aquí en Negueira el hórreo es el típico asturiano.
Xa.
El horreo de catro pés, de forma
sí, sí,
cuadrada,
sí, sí, sí,
en
sí.
Lo que se guardaba guardaba somillo, guardábanse as arrancas, eran, digamos, almacenes de resto del ano, ¿no? Entonces, bueno, pues te digo que hay... pero sobre todo, yo... É un concello muy natural, ¿no? Que que a naturaleza está muy presente y a naturaleza, a ver, muchas veces digo, paras en un área, el silencio, escuchar el silencio.
Exactamente.
En un mundo tan ruidoso como tenemos hoy, pues a veces
eso que paga pena.
Es necesario descansar 10 minutos, escuchar, casi te oyes a ti mismo, la verdad.
José Manuel Braña, alcalde de Negueira de Muñiz, muchísimas gracias, que tengan una muy buena festa.
Vale, voy a disfrutarla y ya veréis cómo queréis volver.
Seguro que sí. Río Torto é un concello localizado no nordés da provincia de Lugo, pertencente a Bisbarra de Meira, e a escasos quilómetros da Mariña Luguesa, nunha zona de transición entre a costa e o interior. Da antigüidade destas terras son boa mostra os restos fósiles do período xurásico achados en xacementos como os de Órrea, Lodás, Santa Marta de Meilán e a Rodrigas. O home prehistórico asentouse en torno ao río Eu, adicándose á pesca e á caza nas fragas das montañas. Entre os povos prerromanos salientar os albións, que dominaron boa parte do nordeste lugués ata o río Navia. Da época castrexa existen algúns restos, mas sorprende que non aflorasen outros motivos desta cultura nunha comarca caracterizada polos castros e as explotacións mineiras. A peza máis notable é o brazal de Río Torto, de orixe castrexo, hoxendía no Museo Provincial de Lugo. Pasada a época romana, estas terras estiveron ben selladas á sede Britonia. E existe un camiño que se chama a Ruta dos Monxes Celtas, que segue cara ao mar e que sería o que seguiron os bretóns dende o Cantábrico. Pola súa banda, os suevos tamén habitaron a zona, e os árabes, a través da tribo dos bereberes, ocuparon os lugares máis estratégicos, pero a súa permanencia foi moi curta. Nos séculos IX, X e XI, chegaron os godos, fuxidos dos musulmáns, e colonizaron as terras que estaban baleiras. Desta época parece ser a pía bautismal da igrexa de Órrea. Na época medieval, Río Torto estivo vencellado o bispado de Mondoñedo e o mosteiro de Meira. E existen restos de tallas como a imaxe románica da capela de San Bernabé e San Roque de Espasande de Arriba, que nos leva ao século XII. A de San Pedro de Folgueirúa ou a de Santa Ana da Capela do Vilar de Santiago, datada no século XIII. Os enfrontamentos que se producen entre os monxes de Meira e o bispo de Mondoñedo fan que as terras de Aldurfe fosen saqueadas, as súas colleitas destruídas e os seus homes feridos por parte dos servos e vasalos do prelado. No Val de Santa Comba de Órrea ergueuse na Idade Media un convento de monxas, se cadra benedictinas, coñecido como o Mosteiro de Donas, preto da actual igrexa parroquial. Os veciños pagaban rendas, como colonos e foreiros que era, e en galegos coñecemos a existencia dun hospital por un documento de aforamento do ano 1431 deste mosteiro. Os séculos XVI e XVII caracterízanse industrialmente polo pulo de mazos e ferrerías e a conseguinte actividade mineira. No XVII chega o millo e o cultivo da pataca no norte do territorio lugués. A agricultura deste século era pobre, con centeo e nabos. E no século seguinte, a agricultura riorteña era máis intensa que no anterior, tiña máis man de obra precisa e abondosas actividades auxiliares, especialmente no referido ás mulleres que eran xornaleiras temporais. En Río Torto, esta fin de semana, concretamente o domingo, se celebra a 15ª Feira da Artesanía do Ferro. Xosé Mario Cabo, o coñece todo o mundo pola súa marca, Jomaca, é un dos ferreiros, é o presidente da Asociación de Ferreiros, porque esta é unha tradición moi, pero que moi antiga, pero que aínda segue funcionando e segue facéndose hoxe en día. Gracias, Xosé Mario, por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Claro.
Xosé Mario, cantos ferreiros quedan aínda agora en Río Torto?
Pois mira, poderemos falar de 10 ou por aí, ou que haxa unha docena. Nosotros na asociación somos 4 ou 5. Éramos 5, pero hai un chaval que marchou a traballar a outro sitio, pero bueno, virános a axudar o domingo, que casi sempre ven, se non ten ningún problema. Pero bueno, aquí estamos, somos 4. E depois hai algún máis por aí que está traballando ainda, algúns xubilados e tal, que siguen facendo algo, pero isto dentro de uns anos non quedamos naide. Xa,
bueno,
eu e o meu compañero somos os máis xóvenes, eu xa teño 60 e moitos.
Non hai relevo, parece.
Pois non, porque, bueno, fixérase na segunda feira ou na terceira, que non recordo ben, fixérase un curso de artesanía do ferro, precisamente feito por este compañeiro, Óscar Villada. Entón, sí, salían un par deles, pero o oficio é moi complicado. Empezar agora, home, podes facer, porque se poden facer moitas cousas, podes facer forxa artística, non facer, por exemplo, ferramenta como pouciños, que se gastan menos, aunque se siguen gastando moito, pero agora hai moita fábrica tamén polo lado, que vende fora e tal. Entonces non é como antes, que se facían aquí miles e miles de fauciños para as castillas, para as castelas, na época da sega. Aquí chegou a haber 55 talleres de ferreiros polos anos 60, por aí, que foi unha das épocas máis fortes. Cando eu era chavalete que tiña 10 ou 12 anos, salía un camión aquí pa Lugo creo que os viernes, os martes e os viernes. E entonces daquela mandaban os fauciños enlatados de 100, de vez en vez envoltos con papel, despois con palla, así que imagínense que levantábamos ás 6 da mañá para dar eses ataos que marchaba para que colleran o tren para marchar para Castilla, para todo Galiza.
Sí.
Bueno, esa época xa pasou, pero daquela aquí facíanse moitos miles de fauciños.
Vostedes, ao contrario de Taramundi, que está moi preto de Río Porto, de Río Torto, facían outro tipo de ferramentas, non facían navalla, non sei. Que é o que fan vostedes?
Navalla aquí, vamos a ver, nosotros fixamos algúe, fixaba Óscar tamén. O que pasa é que a navalla é moi enredosa, e nosotros, ou xa, aquí máis o que se traballou foi sempre con el fauncín, pero tamén coitelería forxada, coitelería que se facía calzada, os coitelos de ferreiros peitos de que seguimos facendo. Por exemplo, nós agora, eu particularmente, ya que outro compañeiro, dous compañeiros, pois a pesar de que seguimos facendo fauciños cos clientes que temos, pois facemos moita coitelería, agora de aceite inoxidable, facemos os de mango plano, mango redondo, o sea, modernizámonos algo nese sentido. O coitelo gastase moito, e o coitelo que é forxado corta moi ben, hai que facer o curioso ben feito. Incluso agora lles poñemos mangos que vayan pola vaquilla, remates en aceite inoxidable tamén, aluminio, etc. Pero bueno, aquí sempre a cuna foi a fabricación de fauciños do monte, fauces de mangar, alguna ferramenta que outra do campo, a daños poucos, pero sempre nese tipo de ferramenta. O que pasa é que eso pasou a historia.
Pasou a historia
agora,
porque
prácticamente, eu que fago algún mercado, pois chamai moito a atención que a xente nova non se lle vende unha ferramenta nin de casualidade. Eu mismo que xa teño uns anos, pois aínda cosecho aquí un huerto, gustame cosechar cousas pa casa, tomates, pimentos, tal. Entón, agora cambiou muchísimo a xente en ese sentido. Agora casi se cosechan patacas particularmente. O tema de ferramentas disminuíuse muchísimo. E tamén da pandemia pa aquí,
sí, claro,
Cambiaron moitos mercados, véndese moito menos, tamén nos cambiaron de sitio. Os mesmos clientes que tiñamos das ferreterías, levamos desde a pandemia, pois eu penso, non sei que pasou aí, pero penso que se venda algo menos. Non o sei se é que está a economía mal tamén, ou
difícil de, pero comentamos lo mismo nosotros, compañeros, uno a otro, oye, que en este mercado que no se vende nada, bueno, está pasando eso.
Es decir, que se está a notar no traballo dos ferreiros, que as os labores do campo están se de algún xeito abandonando, non sei.
Sí, claro, claro, este ben, eu creo toda a vida aquí na, no povo ese de Río Torto, desde pequeno, que nacín aquí, traballei con, aprendín con meus pais, bueno, prepareime un pouco e tal, vexo o que evolucionou é que agora está se quedando todo a prado e a monte, se cultiva moi pouco, tamén está quedando moi pouca xente nos pueblos.
Claro.
Prácticamente, uff, éramos 70, 80 veciños, agora non sei o que seremos, pero por aí seremos, non sei se haberá 45 ou 50.
É dicir que tamén, tamén o pouco que se fai con ferramentas que veñen de fábricas, non? Non son artesanas.
Seguimos facendo moito artesán, pero si, sí, hai moita ferramenta. Bueno, o coutinho, non, o coutinho seguimos facendo tradicionalmente, o seu coutinho forxado e con dándolle as caldas correspondientes, aunque tamén se corta algún de chapa que se fai máis facilmente e tal, pero sigue facendo máis ou menos da mesma forma, como era tradicionalmente. Somos xa, xa. De calidad. O que pasa é que, claro, é o que dice usted, temos a competencia de fábricas que fan moitos aí por a zona de China e Portugal e por aí, entonces eso danos, fainos moita competencia no tema de precios e tal, encima que se consume menos, pois eso afecta, pero bueno, foi sin un señor que quer levar un pesado que quer levar unha ferramenta de calidad, xa sabe que ten que ser un ferreiro que o forxe, pero como tamén aí vai o precio, aí é onde metemos o problema, non sabe?
Esas pechaduras de fincas que se fan de ferro fundido, vostedes non as fan?
No tema de forxa artística aquí, aquí nunca traballamos. Houve talleres que facían verjas e tal, sí, pero que é o ferreiro, ferreiro, aquí sempre nos dedicamos ao tema do fouxín, porque había muchísima salida.
Sí.
E aquí facíamos... hasta non hai moito, podemos decir, bueno, hasta 10 anos atrás, ou poñamos máis, poñamos 15 anos, facíase moitísimo fouxín, non? O sea que non tiñamos problema cos clientes que había prácticamente na zona da Mariña, todo Galicia, Castilla, pa zona de Asturias, todos os tíos seus clientes, non sabes? A mellor tiñas 15 ou 20 clientes, facías unhas feiras e tal, e había moitísimo por onde fazer material, pero eso disminuiu. En primeiro lugar, notouse moito cando cambiou o tema da gandellería, de facer gandería grande. Por exemplo, de salir estes minifundismos que había dúas ou tres ou cuatro vacas nas casas, non sabe?
Vendíase moita
ferramenta desa xente. Vendíase un saquiño, vendíase un picaño, vendíase dous ou tres fauciños, da erva, do monte e tal. Eso desapareceu por completo. Eso incluso pasaba moito, que se vendía moito fauzín para a zona de Pontevedra, que facían, había huertos e había pequenas, home, aí siga vendo moito, pero aí cambiou o tema do viñedo, pois viñedo vendíanse moitos tamén, pero aí xa se fan agora fincas máis grandes, xa se traballa con outra maquinaria, eso pois cambiou totalmente, non?
Bueno, pois...
Aunque se siguen facendo moitos, pero disminuiu muchísimo a venta.
Eu coido... Eu coido que a tendencia é que a xente nova vai volver ao campo, porque coido que tampouco ten moito máis remedio, porque na cidade non cabe todo o mundo, e ademais hai que alimentarse, hai que vivir, e o campo pode ser pois unha auténtica solución. Xosé Mario, de calquera xeito, se lle parece, falamos desa feira, desa festa do ferro deste domingo. Que o que poderemos ver se nos achegamos a Río Torto?
Pois aquí, a pesar de que nosotros quedamos poucos, pois estamos aquí uns 4 ou 5, facemos aí demostracións de como se facía pois palmado antiguamente o malle entre dous ferreiros, unha cada lado da Ingre ou Yunque, como chamamos aquí a Ingre. O ano pasado xa instalamos un mazo eléctrico para ver as dúas formas, o que era o espalmado ao malle e o mazo eléctrico que empezamos a ter electricidad aquí, o primeiro mazo eléctrico que veu para aquí para a zona foi no ano 1955. E entón quixemos poñer eso. Tamén temos un compañero que nos atira ali nunha moa que temos montada tamén. Despois traemos artesanos que veñen de, os compañeros veñen de Santiago Dous, ven Alberto Leis, ven Forxas Chago de Santiago, veñen de Navarra Forxas Brun.
Ata leín eu ata que había un austríaco.
Si, sí, austríaco tamén, este compañero noso que está afincado nosotros, nos Oscos, Friedrich, que fai moitas cousas, é un artista tamén. E este ano traemos por primeira vez que quixemos traerlo aquí, porque durante o ano pasado, e xa uns anos, estuve mirando o tema de aquí, houve muchísima escoria de ferro na zona de Ferreira Vella, Ferrería, aquí unhas zonas que había moito mineral de ferro nas laderas, nas montañas, entón aquí sacáronse moitas toneladas de ferro, de escoria de ferro nos anos 60, e entón traemos un señor que é Thomas Min, que é a fragua de Min de Alcalá de Henares, e este é un señor alemán que está afincado en Alcalá de Henares. Entón vai nos facer aquí unha ferrería de monte, como se facía antiguamente. As ferrerías de monte antiguamente facíanse con artilla, e neste caso vai nos facer con vamos a ver como se chama, con este material de non me sale agora.
Tampouco podo axudarlle.
Os ladrillos refletarios dos altos fornos.
Sí.
Que fai máis rápido, non sabes?
Sí, sí.
Entón, para facelo como facían antiguamente, con artilla faríanlle falta dous días, traballar outro para poder conseguir o fundido do ferro. Entón, vai intentar aí, con mineral que traer, mineral de ferro, fundilo aí, como se facía antiguamente, eso pasado pode coller hasta 1000 grados de temperatura, entón, vaise poñendo con... Supoño que lo fará de esa misma maneira, o que eu teño estudiado, pois poñase unha capa de fai falta carbón de madeira, unha capa de carbón de madeira, unha capa de mineral, entonces prendeselle por abaixo, ten unhas respiraderos donde espete, pode incluso con fuelles darselle aire. E eso é como antiguamente, lá polo siglo XVI, aproximadamente, que é donde temos XVI aquí nesta zona, incluso nos falan antes pola zona vascongada e tal, se poder vascongar, se toda a zona norte de España, que era onde como se fundía o ferro nas laderas, nas montañas, onde había mineral de ferro, non sabe? Aí depois foi un pouco onde empezou a raíz, hasta que despois xa se empezaron a facer fornos con ladrillos destes refletarios, outra xa con moita máis potencia. E entón, aquí, eso foi a forma de que houbera tanta escoria de ferro, porque esas ferrerías de monte non daba suficiente temperatura e sería moito ferro, quedaba aproximadamente un 30% nesa escoria e un 30% de ferro.
Pois...
Eso se sacou nos anos 60, sacáronse de aquí moitas toneladas para refundidas de novo nos altos hornos de Bilbao.
Pois...
Entonces,
sí.
Este ano traemos eso para facer aquí a demostración en vivo, porque é unha cousa moi importante e nos dá a explicación de por que aquí había tanta escoria nesa época.
Pois non cabe dúbida que despois do que nos está contando, a chegarse a Río Torto este domingo, sempre unha fermosa lección de xeoloxía, de artesanía, é dicir, de moitas das cousas que se están esquecendo no mundo do ferro. Xosé Mario Cabo, presidente da Asociación de Ferreiros de Río Torto, que teñan unha moi boa festa. Gracias.
Moitas gracias. Esperemos veros por aquí. Un saludo e moitas gracias a ustedes.
Gracias.
Este domingo 21 de abril ven a Quiroga a Mostra do Aceite no Muíño das Farrapas de Vendilló, considerada festa de interese turístico. Durante todo o día haberá demostración da elaboración tradicional do aceite no muíño, cata de aceites participantes, postos de venda de aceite e produtos típicos e todo acompañado de música e baile tradicional. Lembra, este domingo 21 tes unha cita en Quiroga, no Muíño Vendillo. Agardámoste.
E así chegamos ao remate do noso programa. Agardámolos a vindeira fin de semana.
Radio Voz. A alegría de vivir.